Hablando en serio, agradecer la invitación. Para nosotros los radiólogos intervencionales del tema, y acá Hugo y Alon, en representación de todos los que vamos a hablar, es un gran placer poder compartir con nosotros, con ustedes, nuestra experiencia en todo este tipo de procedimientos mínimamente invasivos. Hoy hemos visto ustedes con distintas indicaciones, tanto en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En el caso mío en particular, me toca hablar del manejo funcionista en el caso de la hemófisis en niños. Y como bien dijo la doctora Meoli recién, la inmensa mayoría de los procedimientos que hacemos en niños es una adaptación, es una derivación de lo mucho que ya se ha hecho en adultos. Particularmente en el caso de la hemófisis, por suerte, los episodios de hemófisis, particularmente de hemófisis masiva, son menos frecuentes en niños comparados con los adultos. A tener presente que la etiología, la causa de estos cuadros son diferentes a los cuadros que generan los adultos, y el diagnóstico suele ser más complicado. Si uno revisa la literatura, existen distintas definiciones para poder llegar a decir, bueno, que es una hemófisis masiva, pero grosso modo, como está mencionado en la diapositiva, se consigue una expectoración de sangre de más de 300 mililitros en 24 horas, otros dicen más de 200. En otros artículos que vas a encontrar 8 mililitros por kilo en 24 horas, pero más allá de todo, sea cual fuera la manera con la cual lleguemos a decir que es una hemófisis masiva, es un cuadro que obviamente va a llamar nuestra atención. Tener presente también que, por suerte, en la gran mayoría de los casos se limita de forma espontánea. Como les decía, las causas suelen ser diferentes comparándolos con los adultos, pero si bien, por supuesto, hay causas que coinciden con la patología en la población adulta. Dentro de causas infecciosas, más frecuente la tuberculosis en nuestro medio, la fibrosis quística y los cristáceos también son una causa que encontramos con frecuencia, y siguiendo prácticamente en el mismo orden, las anomalías cardíacas suelen ser una causa con la que encontramos pacientes que ingresan con episodios de hemófisis en forma relativamente frecuente. En cuanto al diagnóstico, porque aparte de ser radiólogos somos médicos, entonces el manejo del soporte clínico, que es muy importante, hay que hacer una completa evaluación para tratar de identificar cuál es el origen de este cuadro de hemófisis, y por supuesto tener una cuantificación lo más acertada posible de cuánto ha sido la pérdida de sangre. Por supuesto debe complementarse con un correcto completo examen físico, los exámenes de laboratorio, y teniendo presente cuál es la prevalencia de tuberculosis en nuestro medio, en muchos casos es importante, pensando en un origen infeccioso y los antecedentes, por supuesto, y más, el análisis del pulso. Este es un cuadrito que bajé de un trabajo en el cual habla de algunos, digamos, yo les decía que a veces el examen no es lo mismo, no es tan sencillo ser un niño como un adulto, porque en el adulto es mucho más fácil poder identificar y diferenciar si ante lo que estamos presentes es un cuadro de hemófisis o es un episodio de hematemesis. Entonces hay puntos con el cual podríamos identificar o tratar de arribar un poco el diagnóstico para poder diferenciar entre hemófisis y hematemesis. Simplemente, o mencionando algunos de ellos, generalmente la hematemesis suele tener antecedentes de vómitos y náuseas, que no está presente el cuadro de hemoptisis. Tiene antecedentes de enfermedades pulmonares, por supuesto, no va a orientar a un cuadro de hemoptisis. En cuanto a, por ejemplo, de los parámetros laboratorios, uno va a analizar el puto o la muestra que es la extracturación, fíjense, bueno, que el pH no es el mismo, y que incluso a veces incluso la consistencia o el color también nos puede diferenciar o ayudar a orientar si el cuadro realmente un episodio de hemofilia. Y vamos tratando siempre de ir complementando más y aprimándonos un diagnóstico. Entonces, dentro de los exámenes complementarios, las imágenes nos aportan distintos métodos con los cuales nosotros podemos continuar con el estudio de los pacientes. Entonces voy a hablar muy rápidamente, porque simplemente es una cuestión de tiempo, de qué nos puede ofrecer la radiología, la tomografía computada, la endoscopia respiratoria y los exámenes endovasculares, la arteriografía, que es lo que puntualmente hacemos nosotros. Todos estos estudios tienen una sola finalidad, que es, por supuesto, la confirmación. orientación diagnóstica, la orientación diagnóstica, y en caso de hemoptisis masiva, tratar de identificar la topografía o el sitio desagregado. Hay que tener presente que ante una hemoptisis masiva, probablemente la mitad de los pacientes puedan llegar a presentar una placa de tórax que sea normal. Es un dato que eso también hay que tener presente, o podemos encontrar una cosa que sea patológica, una placa patológica con infiltrados, con tratamiento de distintos tipos de alteraciones que nos pueden llegar a orientar de dónde viene este sangrado. En cuanto a la tomografía computada, quiero contarles a ustedes que con el advenimiento y la aparición de la tomografía multicorte, por ejemplo, en los adultos ya forma parte de la tomografía multicorte del algoritmo diagnóstico de, por ejemplo, las hemorragias digestivas. Entonces, antes un paciente con una hemorragia digestiva se hacía una escenografía y después eventualmente se decidía si iba a endoscopía y arteriografía. Lo mismo está pasando con los cuadros de hemoptisis. Y la verdad que hay estudios con este tipo de métodos, ¿sí? Con hemorragia multicorte, que realmente son muy útiles y nos muestran imágenes realmente sorprendentes que sin lugar a dudas nos orientan en cuanto al origen y la causa del sangrado. Los endoscopistas tienen un rol muy importante tanto en el diagnóstico como en el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque el método siguiente, que es la arteriografía, que lo hacemos nosotros, se utiliza siempre ante el fracaso del tratamiento médico y endoscópico. Muchas veces los endoscopistas pueden, por un lado, hacer una cosa que es muy importante, que es identificar cuál es el sitio de sangrado. Para nosotros, después los radiólogos, es muy importante saber cuál es el pulmón que está sangrando, pero muchas veces ellos con distintos tipos de inyecciones de sustancias pueden, en algunos casos, y dependiendo por supuesto de la causa, iniciar en lo que pasaría a ser ya la parte terapéutica. Entonces les decía que es importante identificar la causa, una correcta cuantificación de la hemorragia, y el manejo sin lugar a dudas que es multidisciplinario. Eso es indispensable, como estoy seguro mucho de lo que todos vamos a hablar después, siempre vamos a hacer hincapié en el manejo multidisciplinario de los pacientes. Las pautas básicas para el manejo de un paciente con hemoptisis, paciente de la pediatría con hemoptisis, la protección de la vía aérea, una correcta oxigenación, por supuesto, mantener un volumen sanguíneo aceptable y detener la hemorragia. Entonces, cuando hablamos de detener la hemorragia, es cuando empezamos a ver cuál es el rol de la arteriografía y la monitorización bronquial. Entonces, fíjense, este es un algoritmo que el doctor Lipsis, estoy seguro que lo sabe de memoria, pero simplemente tener presente, fíjense, las tres medidas que les decía, proteger la vía aérea, mantener un correcto volumen sanguíneo. Si la estrona limitada, ahí tiene el rol la endoscopía respiratoria, que puede en muchos casos parar la hemorragia, pero si la hemorragia continúa, también tiene un lugar ganado en el algoritmo diagnóstico, y esto es una cosa universal, la arteriografía y embolización bronquial. En cuanto a la arteriografía, más allá de... yo estamos en un ámbito pediátrico, entonces yo he tratado en esta presentación de eliminar lo más posible de las cosas técnicas, así que prácticamente no voy a hablar mucho de la técnica. Simplemente recordarles a ustedes que la arteriografía y la embolización ante el fracaso de la endoscopía y el tratamiento médico, no queda duda que es la primera opción terapéutica, y está demostrado, no es un capricho mío que no estoy parado hoy acá hablando de esto, sino que la literatura avala lo que estoy diciendo. Sin lugar a dudas tiene un rol ganado mucho antes que la cirugía, ya que está demostrado que la cirugía, digamos, la morbilidad de estos pacientes que también es una patología severa, es muy importante. Yo estoy seguro que el doctor Barbosa se acordaba de memoria dónde nacían las arterias bronquiales, pero yo no voy a hacer mucho hincapié en esto, simplemente decirle que lo que nosotros vamos a tratar cuando hacemos una arteriografía y una embolización bronquial es ir a tapar estos vasos, que hay múltiples variantes anatómicas, y nacen, estas arterias bronquiales nacen de la cara anterolateral de la aorta torácica de cerebro. Las imágenes con las que nos solemos encontrar son muy similares a esta. Fíjense, este es un ortograma, esta es la aorta torácica descendente, y vemos estas imágenes, estos vasos que nacen acá de la aorta, y fíjense, este es el mismo paciente, lo que pasa es que esta arteria va a estar de forma selectiva dentro de esta arteria bronquial, y nos encontramos con hallazgos como estos habitualmente, es un paciente con tuberculosis, con todas estas áreas de hiperemia, de impregnación absolutamente patológica en medio del contraste. Si ustedes hicieran en un paciente normal un ortograma torácico, deberían ver, como se ve en el pulmón izquierdo acá, no deberían ver hipertrofia de las masas bronquiales. Yo les recuerdo a ustedes que las masas bronquiales normales miden aproximadamente entre 1 y 1.5 milímetros, porque habitualmente no suelen verse en una ortografía normal. Entonces, un poco la semiología diagnóstica de la telografía, los hallazgos patológicos son, como les mencionaba, decir, algunas de las situaciones, áreas de neovascularización, hipertrofia de vasos bronquiales y áreas de hipervascularización, como yo les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, ante este cuadro, sé con ustedes que, particularmente en niños, cuando nosotros vamos a hacer una telografía bronquial, siempre la vamos a hacer, absolutamente siempre, se hace bajo anestesia general, como decía el doctor Elmeodi, en este tipo de situaciones la hacemos siempre bajo anestesia general, y siempre la embolización va asociada a la telografía. Es decir, si uno hace una telografía y la telografía patológica, no va a dejar el paciente ahí, listo, ok, perfecto, acá encontramos la hipertrofia de los vasos bronquiales, no. Se hace la telografía y se continúa inmediatamente con la embolización, y lo importante en estos casos es, por supuesto, meterse en forma súper selectiva dentro de los vasos bronquiales, y la intención es embolizarlo, es decir, concluirlo. Y esto se debe hacer en forma distal. Fíjense un par de casos. Como ustedes, también otra vez, un área de impregnación patológica, hipertrofia de los vasos bronquiales. Fíjense cómo se ve el control de post-embolización. Y acá se ve mucho mejor el catéter en forma selectiva del vaso bronquial, que ya hemos embolizado todas las imágenes distales patológicas. Y este es un paciente con tuberculosis en la porción superior del pulmón izquierdo, con imágenes francamente patológicas y el control final post-embolización. Para esto utilizamos unas partículas muy pequeñitas, como ven ustedes acá, porque lo que necesitamos es la oclusión distal de esta circulación patológica. Por suerte, los resultados técnicos y los resultados clínicos que acompañan esos resultados técnicos son bastante elevados. Nos ha dado un procedimiento que nos ha dado muchas satisfacciones. Y el otro gran cuadro con el cual nosotros podemos encontrarnos con un cuadro de hemoptisis son las malformaciones arteriovenosas pulmonares. También en esta situación yo no voy a hablar de la parte técnica, porque una de las charlas que viene a posteriori por el doctor Alonso, que es el primero de esa cuestión, que tranquilo, de esa parte va a hablar el doctor Alonso. Yo simplemente hablarles rápidamente de cuáles son este tipo de patologías, presentarles o recordarles la patología. Los pacientes con malformaciones pulmonares, en el 90% de los casos van a ser pacientes que tienen síndrome de la enfermedad de Reinhart-Wedel-Hodler o de la quistosis hemorrágica hereditaria, que es una enfermedad autosómica dominante. Por ende, siempre hay que estudiar en las familias, y por lo general siempre hay antecedentes familiares. Y estos pacientes por lo general van a tener malformaciones vasculares en otros órganos como la nariz, la piel, en realidad a nivel de la piel y mucosa no son de las quistasis, pero muchas veces en tanto gasto intestinal, particularmente del hígado y del cerebro, pueden tener también malformaciones vasculares. Estas son las imágenes características de las quistasis en mucosa, y sepan ustedes que el 90% de los pacientes con esta enfermedad van a tener un episodio de quistasis antes de los 21 años. En cuanto a las malformaciones pulmonares en sí, en una tomografía los hallazgos que vamos a encontrar son como estos. Fíjense que se ve un nódulo, que es en realidad la dilatación de la vena eferente, la malformación. Fíjense cómo se sigue acá, y acá en el pulmón izquierdo vemos otra malformación. Estos son los cuadros característicos, las imágenes características de este tipo de situaciones. Y cuando hacemos la arteriografía encontramos esto, digamos, esta es la arteriografía característica de una malformación de arteriovenosa pulmonar, que están presentes en el 30% de los casos de pacientes con Reinhart-Wedel-Hodler. Entonces, vuelvo a decir, un paciente que tiene una malformación pulmonar, en el 90% de los casos es probable que tenga una enfermedad de Reinhart-Wedel-Hodler, y un paciente que sabemos que tiene Reinhart-Wedel-Hodler tiene un 30% de posibilidades de tener una malformación pulmonar. Estas malformaciones, generalmente estamos hablando entrando ya lo que es prácticamente esto en niños, suelen ser asintomáticas, y las complicaciones que suelen tener estas malformaciones son la hemoptisis, que es la razón por la que yo estoy parado hablando de esto, y lo que más se teme son las complicaciones neurológicas. ¿Por qué? Porque estas malformaciones se comportan como un shunt de izquierda. Entonces, el pasaje de trombos hacia la circulación neurológica es lo que tiene este tipo de complicaciones. Por suerte, las complicaciones neurológicas son menos frecuentes en niños. Entonces, si vamos a decidir tratar una malformación, como decía el doctor, no se puede hablar de cuándo y cómo se tratan, es para prevenir las complicaciones neurológicas, que por suerte son menos frecuentes en niños, y lo resalto esto porque esto viene a lo que viene a continuación. Entonces, las principales indicaciones, como les decía, son las complicaciones neurológicas, que se dan con menos frecuencia, y la otra es el tratamiento de la hipoxia. Y esto está íntimamente relacionado, como van a ver enseguida. Otra cosa importante es tener presente que anatómicamente se clasifican de acuerdo a cuántos sean los vasos que alimentan la malformación, y esto, yo dije que no hablar mucho de lo técnico, porque me dicen que estoy presentando esto acá, y esto es importante, porque este tipo de malformación, las difusas, son las más difíciles de tratar, son las menos frecuentes, pero son más frecuentes en niños comparado con la población adulta, ¿sí? Entonces fíjense, esta es la serie más, es una serie americana, es la serie más grande publicada de pacientes en edad pediátrica con malformaciones anteriores pulmonares, y fíjense que los pacientes con malformaciones difusas, les dije, son más frecuentes en niños que en adultos, son los que tienen más problemas de hipoxia y cianosis, y fíjense, comparen ustedes, más riesgo de complicaciones neurológicas. Esto es importante tener presente porque eso en realidad es lo que nos va a decidir el tratamiento. Este es un otro estudio, es un metaanálisis de 130 niños presentados pero no publicados, donde también habla que las complicaciones neurológicas en niños son bajas, ¿sí? Entonces la conclusión que podemos hacer de todos estos datos que yo les estoy dando es que los chicos con malformaciones pulmonares no van a tener una sintomatología muy importante, por ende uno puede postergar el tratamiento, salvo en aquellos pacientes que tengan una franca cianosis, porque son los pacientes que van a tener más riesgo de desarrollar complicaciones neurológicas. Entonces, para terminar, entonces les decía que las malformaciones pulmonares en niños están relacionadas con complicaciones neurológicas, que son las más importantes, las más serias, en aquellos pacientes con cianosis franca. No está claro cuál es el rol de la cirugía en esto. Sin lugar a dudas que para el tratamiento de este tipo de malformaciones la primera opción es el tratamiento endovascular, y como les decía recién también que ante un paciente con diagnóstico de este tipo de malformaciones hay que recabar información en la familia, porque seguramente hay antecedentes y hay familiares con este tipo de enfermedad. Muchas gracias.